Jesús Callejo, una semana más. Bienvenido de nuevo a Serie Historia.
Pues aquí estamos, Nacho, prestos y dispuestos en esta nueva temporada a darlo todo y a sacar del olvido algunos personajes, o en este caso, a rescatar lo que es nuestro patrimonio, que algunos desalmados se empeñan en privarnos de nuestro pasado y a veces también de nuestro alma, porque el alma también reside en la arqueología.
Desde luego, y hablando de alma, qué bien nos recibieron el otro día en Sevilla, en el Alcázar, lleno absoluto. Las entradas volaron en minutos cuando salieron en agosto, en vacaciones, para un programa que grabábamos en el Alcázar el 1 de septiembre. Y qué cariñoso recibimiento, ¿verdad?
Totalmente, totalmente. La verdad que Sevilla no solo tiene un color especial, sino también que su gente es amable, con ese calor además que caracteriza a Sevilla y sobre todo con ese escenario que es el Real Alcázar, un lugar impresionante. Mira que tú y yo ya lo conocíamos, pero verlo de la manera que lo vimos, con ese guía de excepción que tuvimos, que era Manuel Hurtado, bueno, pues desde luego te encuentras sí que en ese sitio donde la historia todavía permanece viva y donde cada rincón y cada piedra pues está deseosa de contar sus leyendas.
Y ahí lanzamos la noticia del año, que Ser Historia tiene WhatsApp.
Exacto, exacto.
Voy a repetir el número, el 690-873-441. Y como no podía ser de otra forma, pues ya hemos empezado a recibir mensajes, ¿no? Y te voy a comentar aquí alguno, Jesús. Mira, Daniel Garrido nos dice: buenas tardes, y os escribo desde Sevilla. Bueno, que muchas gracias y que todo fenomenal allí. Y en cuanto a proponer temas y personajes de los que hablar en próximos programas, se me ocurren varios. Gerda Taro, aunque ya emitisteis un programa sobre Robert Capa, sí. Creo que el otro 50% del personaje se merece un cronovisor, porque su vida, aunque corta, fue fascinante. Es cierto, ¿eh? Fíjate, ayer estuve entrevistando a un profesor de la Complutense, hablando del periodo de entreguerras, y en la foto, era una foto de Robert Capa, y estuvimos fuera de micrófono hablando de Gerda Taro. Además, digo, mira, qué causalidad, ¿no? Es todo un personajazo, habrá que tratarlo, ¿no? No lo hemos tratado, ¿no?
Hay que tocarlo. No, no, no lo hemos tratado. De verdad que, en general, a muchos fotógrafos todavía no los hemos tratado demasiado. Es cierto que tenemos esa asignatura pendiente y Gerda Taro, desde luego, pues es bueno, pues uno de esos iconos esenciales dentro de la historia de la fotografía por todo lo que innovó y sobre todo porque muchas de sus fotografías se han convertido en referentes mundiales. Así que, anotado queda.
Sí, esa media naranja, ¿no? De Robert Capa. También nos propone hablar de Ernest Leitz, que fue el presidente de Leica y creador de las cámaras que revolucionaron el fotoperiodismo, y también del Che Guevara. Fíjate, Che Guevara, es cierto, no hemos hablado nunca de Che Guevara y podríamos hacer un cronovisor sobre él. Mira, también nos escribe Javi desde Canarias y nos habla de Amaro Pargo, corsario y comerciante español del siglo XVIII.
Lo hemos hecho. Pirata. Bueno, pirata, era corsario, la verdad que sí. Lo hicimos allí cuando estuvimos en la laguna, en Tenerife.
Y vimos la tumba, además.
¿Te acuerdas que además su lápida tiene reflejado pues una calavera? No podía ser menos. Pero esa calavera está guiñando un ojo. Se está haciendo un guiño ahí, como diciendo: cuidado, no conocéis todos los secretos que yo he atesorado.
Fíjate, el tema de. Hay algunos temas que nos proponen que ya hemos tratado, lo que recomendamos siempre, lo más fácil, entrar en nachoares.com, buscar ahí Ser Historia y el tema que digáis, el personaje, y ahí aparece indexado perfectamente todos los programas que hemos hecho hasta ahora, y si buscas Amaro Pargo en nachoares.com, en la web, ahí te va a aparecer el programa que le dedicamos desde allí. También nos habla de Pedro González, Petrus Gonsalvus, este chico hombre lobo.
El hombre lobo, el gentil hombre, además también de Tenerife.
También, sí.
El gentil hombre lobo, además, porque tenía hipertricosis, pelo en todo el cuerpo, y pelo en todo el cuerpo los hijos, en concreto las hijas, que él tuvo también, y que algunas de ellas estuvieron en Italia, y hay unos cuadros famosísimos donde se ve claramente, en fin, esta anomalía genética, pero que lejos de convertirles en un estigma, les convirtieron en gente muy no sé, como muy venerada, sobre todo por lo insólito y además gente muy culta, ¿vale? O sea, que tenemos también ahí un personaje sumamente interesante y que dio origen, en parte, a la leyenda del hombre lobo.
Y ya, bueno, tenemos muchos más mensajes, pero iremos dosificándolo semana a semana. Nos escriben desde Costa Rica, pura vida, que es el lema que
Pura
utilizan
vida,
allí, pura
exacto.
vida. Claro que sí. Gracias por tanto. Y como pidió Nacho, hablen sobre el idioma. Sabemos que hablamos castellano por ustedes, pero ¿cuál castellano? ¿El de las Islas Canarias, influenciado por Sevilla, como dicen algunos, o es un castellano diferente? El otro día, recuerda Jesús, que lo hablábamos en Sevilla, ¿no? El acento tan característico, tan singular de Sevilla y de, bueno, y en general de Andalucía, ¿no? Y que como muchas veces idealizamos a algunos artistas, protagonistas de la historia, autores, y cuando les vemos en películas y tal, les vemos hablando en un castellano de Valladolid, y digo, ¿no? Velázquez no hablaba así. Velázquez era sevillano, o Becker, o Machado, ¿no?
Claro, nada, está claro, a ver, no es el mismo. El castellano que hablamos hoy, por ejemplo, en Madrid o en Sevilla, que el castellano que se hablaba en el Siglo de Oro, o el castellano que hablaba Pérez de Galdós, por ejemplo, o el castellano que se habla en Costa Rica, o el castellano que se puede hablar en Perú. Es decir, está claro que la lengua, por suerte, va cambiando, se va reformando, hay palabras que quedan en desuso, hay nuevas palabras, neologismos que se van incorporando, pero yo creo que el núcleo central está ahí, el núcleo central es el latín, no lo olvidemos. Y a partir de ahí lo importante es tener siempre un vehículo de comunicación para entendernos y sobre todo para unirnos, no para desunirnos, que ese es el problema muchas veces que tiene el lenguaje, que lo convierta en arma.
Bueno, pues tenemos como siempre la referencia de este cronovisor del que vamos a tratar hoy, el tema de esos robos de patrimonio, una historia realmente increíble que lo tomamos, ¿no? A colación del robo del tesoro de Villena hace unas semanas en esta localidad alicantina, el día de mi cumpleaños, el 27 de agosto. Menudo amanecer tuve cuando vi la noticia. Bueno, Jesús, crononauta, tenemos delante de nosotros el teclado de nuestra máquina del tiempo. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta ocasión?
La fecha es el 4 de abril de 1921.
Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor.
Muy bien, Jesús, mucha gente creía que íbamos a viajar a Villena, pero no. ¿Dónde estamos?
No, no,
Estamos
no, no, no.
más cerca para
No.
nosotros, en Madrid, ¿no?
Más cerca para nosotros, exactamente. Con lo cual hemos gastado menos gasolina en cuestión de kilometraje. Nos vamos a la Real Armería del Palacio Real de Madrid, pero evidentemente vamos aquí un poco inspirados por ese robo de Villena, que no solo es de Villena, luego lo comentaremos, sino que también en Badajoz y en Albacete se ha producido expolios parecidos y muy posiblemente por la misma banda. Bueno, pero cuando tú y yo comentábamos lo del robo y dijimos, bueno, hay que hacer un cronovisor sobre estas características, ¿no? Y cómo hay muchos facinerosos que les gusta expoliar nuestro patrimonio, el material y a veces también el inmaterial, te comenté, dije, hombre, pues hay un robo que todavía sigue coleando y que me parece esencial porque forma parte también de nuestra historia de España, en este caso de la historia de la España visigoda, y es el robo de la corona de Suintila. La corona de Suintila está relacionado con el tesoro de Guarrazar. El tesoro de Guarrazar, junto con el tesoro de Torredonjimeno y Jaén, son dos de los tesoros más importantes que se encontraron dentro del mundo visigodo. Una vez que se produce la invasión musulmana en el 711, fueron guardados distintos lotes en distintas partes de la península y dos de ellos han aparecido. Estoy seguro que hay algunos que todavía están en paradero desconocido. Bueno, pues dentro del lote primero, el de Guarrazar, pues bueno, se encontraron varias coronas votivas. Luego, si quieres comentar algunas percances de cómo surgió y de cómo poco a poco pues algunas piezas fueron desapareciendo, pues ya sabes, en anticuarios, fundidas en oro, pero bueno, por suerte han llegado bastantes cosas. Y una de las cosas que llegó a nosotros fue ni más ni menos que la corona de Suintila. Y esa corona de Suintila, que es una de las coronas votivas más importantes. Sabes que las coronas votivas no son las que se ponían en la cabeza los reyes visigodos, sino que se colocaban, en las iglesias, pues bueno, pues un poco como homenaje o como ofrenda a esa iglesia en concreto, ¿no? Y la corona de Suintila, pues una de ellas. Suintila fue uno de los reyes visigodos del siglo VII. Bueno, pues por distintos Avatares llega a la Real Armería del Palacio Real de Madrid y justo como una de las joyas principales, y en la mañana del lunes 4 de abril, mientras la Real Armería estaba abierta al público, o sea que no estamos hablando de un robo con nocturnidad y con rotura de cristales, sino precisamente cuando había público, bueno, pues esta corona de Suintila, que procedía, ya te digo, del tesoro de Guarrazar, descubierto en 1858, cerca de Guadamur, en Toledo, pues se encuentra el vigilante, y estamos hablando entre las 11 y las 11 y cuarto de la mañana, que ya no está, que la vitrina de cristal, un cristal de aquella época, del año 1921, bastante rompible, no está, que un ladrón lo había quebrado, había retirado el cristal, introdujo la mano y sacó las joyas, porque no solo robó la corona de Suintila, sino alguna cosa más. Se sospechó de un joven pálido, delgado, entre 25 y 30 años, con bigotillo y con traje deteriorado y con una boina, que pasaba por allí, que deambulaba como de una manera errática, y al final desapareció junto con la corona, pero nunca se volvió a encontrar ni la corona ni tampoco a este personaje, en fin, famélico y pálido, que parece que era el principal sospechoso. Bueno, el hecho es que creó también una conmoción interna, porque imagínate que esa corona era la joya de la corona, y nunca mejor dicho, de la Real Armería. Y no solo desapareció esta corona votiva, también la segunda corona incompleta, llamada la corona del enrejado, también desapareció. El florón de oro de cristal de roca también, y 16 piedras preciosas y otros elementos sueltos también. En fin, que hubo un hurto cometido en plena luz del día, durante el horario de visitas y aprovechando una breve ausencia de vigilancia. Por suerte, los ladrones no tocaron la corona del abad Teodosio, ni la cruz de Lucecio, ni el manto ni las espuelas de Fernando III. Pero a día de hoy, a pesar de sospechas de distintos implicados que pudo haber, esa corona de Suintila no ha aparecido. Y por lo tanto, también nos ha robado parte del patrimonio, parte de la arqueología, parte de nuestra historia y, como te decía al principio, parte también de nuestra alma. Y por eso me parecía interesante volver a recordar ese episodio, porque me parece que es clave, porque no solo fue el único desastre dentro de ese tesoro de Guarrazar, sino muchos más que se produjeron a lo largo del tiempo, en una época también, es verdad, y hay que decirlo, que no había una protección arqueológica importante, que la ley del patrimonio arqueológico estaba todavía en mantillas, y que eso propiciaba que tanto legal como ilegalmente muchas de las piezas, incluso ermitas completas románicas, salieran de España a manos de coleccionistas que tenían dinero y que se estaban aprovechando un poco de la pobreza y de la incompetencia administrativa que, por desgracia, había en aquellas épocas en España.
Claro, tú has dado quizás en una de las claves, que es la pobreza que había en aquella época. Me recuerdo también, ¿no?, creo que fue en 1908, el robo del tesoro del Delfín en el Museo del Prado, que luego en parte se consiguió recuperar. Bueno, pues en aquella época, no voy a decir que turbulenta, ¿no? Pues con cierto desasosiego, si miramos atrás, pues hace un siglo España era un país pobre, era un país que venía de una época imperial donde lo tenía absolutamente todo, y de pronto pues no tiene nada, ¿no? Y hemos conseguido recuperarnos y ser lo que llegamos hasta la actualidad, pero los robos que se llevan a cabo hoy son no por pobreza, sino por codicia, ¿no? Que es quizás lo que más remueve, ¿no? ¿Qué necesidad hay de robar el tesoro de Villena, ese adalid, ese baluarte de la historia de España, con el único propósito de obtener dinero? Si se ha fundido, pues bueno, ¿qué podrán sacar? ¿Un millón de euros? ¿Un millón y poco? Si se vende pieza por pieza o el tesoro completo a un coleccionista privado y estas cosas, pues se puede conseguir muchísimo más, como 10 o 15 veces más. Recordemos que creo que en 2013, cuando yo lo grabé para la televisión, para Cuarto Milenio, se acababa de subastar un brazalete muy parecido a los de Villena, solo uno, ¿eh? En Reino Unido, en Inglaterra, en Londres, y habían pagado por él 600.000 euros. O sea, todo el tesoro como elemento arqueológico vale muchísimo más, ¿no? Si te parece, Jesús, antes de hablar un poquito del tesoro de Villena, vamos a escuchar un corte del programa de televisión española Café de Redacción del año 1982, en donde José María Soler, el protagonista de toda esta historia, el descubridor del tesoro de Villena, relata precisamente cómo fue ese hallazgo.
Pues claro, esa vasija estaba colmada de piezas de oro. Eso es lo que vimos, porque claro, eso no se podía tocar. Lo inmediato era fotografiar la vasija dentro de la rambla. Ahí no estaba yo preparado porque yo no pensaba que se me hiciera de noche allí. Siempre llevo la cámara, pero en ese momento no llevaba flash. No la pude fotografiar y entonces tuve que enviar a los hijos de los peones que me acompañaban al camino por donde vendía ya el coche que nos recogía, a que me trajera un fotógrafo de la ciudad. Aislamos la vasija mientras tanto, la dejamos allí. Y aquello era muy emocionante, en medio de la rambla, chito de noche, y unas antorchas que encendimos allí de leña, y el oro brillaba allí a la luz de las antorchas. Aquella se veía perfectamente lo que había dentro. Pero no sabíamos qué había dentro. Eso tuvo que verse después. Yo tuve la vasija luego, 3 días, encima de la mesa de mi despacho, sin poderla tocar, porque se corrió la voz. Y se da una circunstancia, yo la cuento como anécdota, de que cerca de casa hay un casino donde se juega. O sea, se juegan las cartas, se juega el dominó. Bueno, pues creo que es la primera vez que ha sucedido, ya sabemos lo que son los jugadores, ¿no? Se caen rayos, pasa la música, no se preocupan, siguen jugando. Pues se dejaron todas las partidas y se vinieron a mi casa a ver el tesoro, que se corrió la voz, que había sido una cosa fabulosa. Y lo tuve 3 días encima de la mesa sin poderlo tocar, porque la cola era continua. Tuve que poner allí guardia civil, porque... Pues yo lo único que puedo decir, lo que sentí, fue responsabilidad. Esta es la verdad. Yo con aquello delante, no lo toqué hasta que pude fotografiarlo y luego con mucho cuidado. Pero durante ese tiempo, dicho así parece que sea una jactancia, yo me di cuenta allí que me estaba mirando el mundo. Dicho así, ya digo, parece que sea perfecta cuenta de aquí. Luego se iban a tener que creer lo que yo dijera. En cuanto yo levantara la vasija de ahí, posibilidad de comprobar no había. Yo me podía haber inventado una novela preciosa.
¿Sí, de dónde sacó usted los 10 kilos de oro?
Bueno, pero me refiero yo por el hallazgo. Yo me podía haber inventado cualquier cosa. Pues no, yo tenía que contar lo que era y con el mayor número de datos posible. Porque era un dato para la historia. Y yo sentí responsabilidad.
Jesús, fue a principios de diciembre de 1963 y un tesoro que en definitiva cambió la historia. Él decía, recuerdo que me lo comentaban los chicos que entrevisté también, que le ayudaron en aquella noche de principios de diciembre, que Soler lanzó una frase que emociona, ¿no? El mundo nos está mirando, porque era consciente del valor de ese tesoro arqueológico.
Totalmente consciente. Además, son de esas casualidades que se producen en la vida y que encima un arqueólogo, ¿no?, como él, pues tuviera ese privilegio, ¿no?, de estar allí justo en el momento que le dicen. Y bueno, las peripecias que ocurren también son muy llamativas, pero que le dicen que hay algo, que se está encontrando brazaletes de oro macizo y que hay que buscar el origen, ¿no? Porque sabes que los primeros hallazgos se producen en una gravera, ¿no? Estamos hablando de octubre de 1963, donde un albañil que está trabajando en una obra pues encuentra entre la grava un objeto metálico de forma circular que no le dé mayor importancia, se lo pasa al capataz como diciendo, oye, mira, aquí he encontrado esto que parece que es una pieza de un camión. Y dice, ah, pues sí, pues lo voy a dejar aquí, pues si viene el dueño y la reclama.
Estuvo colgado,
¿no?,
unos días ahí en la pared.
Estuvo colgado unos días, también es verdad que no parecía oro aquello, estaba muy
claro,
sucio.
Estaba cubierto de tierra.
todavía no sabían la antigüedad que tenía ni la importancia. Lo deja colgado y, en fin, ¿no? Otro trabajador, pues al final se lleva este objeto a su casa y es la mujer que tiene un ojo avizor y dice, uy, esto no parece una pieza de camión, y se lo lleva a un joyero. Ese joyero de Villena, Carlos Miguel, pues es el que dice, Atiza, aquí estamos ante algo importante. Se da cuenta que es un brazalete prehistórico de oro macizo, se lo dice al arqueólogo José María Soler, y Soler dice, ajá, posiblemente, como bien decías, estamos ante uno de esos momentos cumbres donde un arqueólogo le da la vuelta a su carrera profesional y donde una localidad, en este caso Villena, pues se va a poner en el mapa. Y bueno, y lo que él empieza a hacer es buscar la pista del origen, ¿no? Y él encuentra en la rambla del panadero. Allí se va a tener en cuenta que ya unos meses antes se había encontrado otro tesoro, el famoso tesorillo de Cabezo Redondo, formado por 35 objetos de oro y con un peso aproximado de 147 gramos.
Con lo cual, ese por suerte se ha conservado. Se ha conservado en el
y ese se ha conservado, ese no lo robaron. Bueno, pues el hecho, y aquí viene la clave, ¿no? Que un poco subraya el audio que acabamos de escuchar ahora de José María Soler. El domingo 1 de diciembre del 63 es cuando Soler acude a esta rambla del panadero, donde él considera que es el epicentro de este tesoro arqueológico, y se acompaña de los hermanos Domènech y empiezan a excavar. Pero excavan durante toda la mañana, no encuentran nada, excavan durante gran parte de la tarde, no encuentran nada y ya prácticamente lo dan por perdido. Dice, bueno, aquí no hemos encontrado nada. Y justo cuando empieza a oscurecer, ¡ajá! Soler encuentra una... pues algo que le indica de que ahí estaba la clave.
Y algo que brilla, sí.
Hombre, algo que brilla. Bueno, pero en este caso no que brillaba, sino más bien el borde de la vasija de cerámica dentro de la cual aparece lo que ahora se llama el tesoro de Villena. Pero claro, tiene un dilema. El dilema es, que es lo que en parte hemos estado escuchando, ¿qué haces? Si empieza a oscurecer, si te vas, ojo, el rumor ya había corrido. Oye, que hay un tesoro por ahí que ha aparecido en la rambla del panadero. Ya sabes cómo es la codicia humana. Pueden aprovechar cualquier circunstancia, llegan por la noche, con nocturnidad hacia la alevosía, se llevan el tesoro y ya no volveríamos a saber más. Entonces, inteligentemente, José María Soler encarga a un fotógrafo que vaya con iluminación, encarga a un abogado que vaya a un taxista, un fotógrafo, para que haga un poco de todo, ¿no? Un poco, una especie de recorrido, en este caso fotográfico, y que diera fe el notario de lo que se estaba encontrando. Y por la noche, con iluminación, es cuando rescatan todo eso, precisamente para no dejarlo a la intemperie y que cualquier codicioso se encargue de robarlo. Yo creo que ese fue el momento clave. Si la decisión hubiera sido otra y se va a la cama para regresar al día siguiente, posiblemente ya no tendríamos ese tesoro de Villena. Y a partir de ahí, pues lo que decía, me estaba mirando el mundo. Esa frase de Soler me parece que es lapidaria y ejemplar.
Fíjate, cuando yo tuve la oportunidad de conocer tanto a los chicos como al fotógrafo, como al joyero, que en primer lugar tuvieron todas esas joyas, en recuerdo el texto, ¿no? La nota que escribió Soler, que se conserva, ¿no? Amigo Alfonso, hallazgo asombroso. Vente con el fotógrafo y flash y luces. Soler, firmado, ¿no? Sí. Me recordaba ese telegrama que mandó Howard Carter a Lord Carnarvon. Tumba intacta, venga enseguida, descubrimiento asombroso, no sé qué tal, ¿no? Me recordaba un poco toda esa historia. Y hay que ponerse un poco en el contexto, porque la rambla del panadero está relativamente cerca de Villena, hay que echarse una buena carrera. Uno de los que has dicho que eran hermanos, pero creo que no son hermanos, se apellidan igual, pero no son hermanos.
Ah, pues mira,
yo los conocía a los dos y me lo dijeron que era casualidad que se llamaban y se apellidaban igual, pero creo que no son. Creo que no son hermanos. Y uno de ellos fue corriendo para avisar a Alfonso y, bueno, pues vinieron con un taxi al final y, bueno, pues ahí hay unas fotografías memorables donde aparece todo el grupo de gente alrededor de esa tinaja de oro. Yo tuve el otro día la oportunidad de llamé a Laura, Hernández, que es la directora del museo, pues para, bueno, compartir con ella mi pesar y mi preocupación, ¿no? Por lo que había pasado. Y me comentó una cosa que yo creo que, claro, están todos en estado de shock, ¿no? Porque, bueno, ahora todo el mundo como alimañas, pues es que se tenía que haber hecho esto, se tenía que haber hecho lo otro. Digo, pues sí, ¿y por qué no lo dijiste antes, no? También, ¿no? Que es lo que podríamos decir. Porque aquí realmente solo hay unos culpables, que son los ladrones, ¿eh? Y puede parecer tonto, ¿no? Pero es que yo los maldigo desde aquí. A esta gente los maldigo, ¿no? Ojalá que el peso de su codicia los arrastre hasta lo más, la podedumbre más grande de los infiernos, ¿no? Son gente que no merece absolutamente nada, nada.
Y los ladrones y para los cuales trabajan, porque detrás de esos ladrones posiblemente haya alguien que haya encargado este trabajo.
Desde luego,
otro miserable que hay detrás de todo esto, que es el que habrá pagado por ese tesoro.
Desde luego, y es que esa codicia no tiene ningún sentido. Bueno, estamos en un país donde por robar patrimonio, si les pillan, como mucho, les van a caer 4 o 5 años, es que es surrealista. Pero surrealista.
Tenemos un código penal garantista para el delincuente. Totalmente. Problema, y por, ¿no?, eso también convierte a España muchas veces en una especie de paraíso para ciertos delincuentes.
Pero las penas tan irrisorias que hay, es que me parece de jaja, ¿no? Y sí que es cierto también, que se lo comentaba a Laura, que a pesar de todo yo veo dos interrogantes muy grandes, que es cómo pudieron cruzar la puerta acorazada. Eso, o alguien sabía la combinación o no, es que no me entra en la cabeza. Y sobre todo los cristales blindados, por las imágenes que yo he visto, yo controlo un poco de vitrinas porque trabajo como comisario en exposiciones. A mí me llamó mucho la atención, los cristales me parecían perfectos. No se rompieron, estaban desmenuzados, o sea, estaban agrietados. La labor de un cristal blindado no es evitar que se rompa, es evitar que pase y retardar sobre todo el tiempo para que las alarmas que sonaron permitan a la policía, a los agentes, llegar a tiempo, ¿no?, y pillarlos con las manos a la masa. Pero el problema que yo veía en las imágenes es que efectivamente el cristal había aguantado, lo que no había aguantado eran las junturas. Eran cristales, ¿eh? Era una especie como de fichas de dominó puestas una al lado de las otras, y las junturas que había entre un cristal y otro debía de ser una capa de silicona o algo, porque es imposible que en 3 minutos o en 4 tú puedas romper y acceder a una vitrina de esas, ¿eh? Pero se veía que los cristales estaban despegados de los bordes. O sea, el cristal había aguantado, pero claro, tú tienes un cristal blindado encima de una mesa, empiezas a romperlo, pero claro, tú mueves el cristal a otro lado y coges lo que hay ahí. O sea, eso no te garantiza nada, ¿no? Es un poco exagerando esto, ¿no? Pero claro, yo solo lo hubiera arreglado pues con una simple mampara metálica, bajando, cubriendo la, que te das un añadido extra, ¿no? Pero bueno, lo dicho, eso es viéndolo ahora, a tiempo pasado, a toro pasado, pues es muy fácil decirlo y bueno, pero tenemos que aprender un poco de todo ello.
Según algunas fuentes, que utilizaban mazas similares a las utilizadas en unidades antidisturbios, o sea, que iban bien preparados.
Sí, pero es que en 3 minutos, a no ser que lleves una radial o un martillo neumático, tú eso no lo abres. O sea, no haces un agujero. Y es que no hicieron agujero al cristal. El cristal, se lo vemos en las fotografías, se agrietó, no se rompió y se dobló sobre sí mismo porque se despegó de los laterales.
Ya.
O sea, tendría que estar anclado y no estaba, ¿no? Entonces, eso es lo que lo percibes en una visita convencional. Si ellos fueron allí días antes para verlo, pues debieron de observar que los cristales no estaban anclados perfectamente, ¿eh?
No, totalmente. Además, se sabe perfectamente que sabían muy bien lo que querían hacer. Fueron directamente hacia el oro, dejaron otro tipo de piezas, ¿no?, como el famoso hierro meteorítico, que lo dejaron de lado y posiblemente fuera una de las piezas que más valen del tesoro, ¿no? Pero no les interesaba porque no era oro. En fin, ten en cuenta que yo estoy convencido que es la misma banda que en abril del 2026 robaron el tesoro de Villanueva de la Serena en el Museo Arqueológico de Badajoz y son los mismos que robaron el tesoro numismático del Museo de Albacete en noviembre de, diga, en julio de, del 2026. O sea, que yo creo que es la misma banda porque el modus operandi es parecido, son cuatro encapuchados, utilizan las mismas mazas, siempre en un tiempo récord, entre 3 y 4 minutos, lo roban, se largan y solo, además, el material de oro. De hecho, ya le llaman la banda del oro. Entonces, ese es el problema, que en 4 meses ha habido 3 robos arqueológicos, y cuidado que puede haber alguno más, sabiendo las pocas condiciones de seguridad que tienen este tipo de museos municipales, por decirlo así, ¿no?
Entonces, bueno, también sucedió en el Louvre, sucedió en Viena hace unos meses. O sea, a ver, nadie está libre. La seguridad total no existe, no existe, pero...
Pero ellos saben, saben perfectamente dónde atacar. Acuérdate todos los robos que hizo Erik el Belga en su momento, ¿no? ¿Dónde iba precisamente? Pues ermitas e iglesias que estaban en zonas rurales, un poco abandonadas, donde, en fin, la seguridad era pues una puerta con una cerradura de hierro que con un mazo pues la reventaban. Ese tipo de cosas, hasta que se dieron cuenta de que, cuidado, que este tipo de bandas son más habituales de las que nos imaginamos, no solo en España, sino en el resto de Europa, eso es evidente, ¿no? Lo que pasa es que las hay más chapuceras y más sofisticadas. Pero es que en este caso, la banda del oro, sofisticado no tiene nada. Actúan por la noche, actúan con una fuerza bruta, anulan las alarmas que saben dónde está, porque previamente habrán analizado el entorno.
No, pero en Villena saltaron las alarmas, ¿eh?
O sea, saltaron las alarmas, no, pero ningún problema. Sí, pero ya se habían ido cuando saltan las alarmas. O sea, sabía perfectamente que tú en el momento que le das a un cristal blindado, la alarma salta. Pero desde que salta hasta que llega alguien, pasa unos minutos, lo suficiente, porque ten en cuenta que ya tenían 2 coches de alta gama esperando en la calle. Uno de los coches de alta gama obstaculizando una de las entradas a la calle. O sea, que lo tenían todo planeado. Pero me refiero que no son demasiado sofisticados, en el sentido de que saben que es que con la fuerza bruta, sabiendo dónde están las cámaras de seguridad, dónde están las alarmas, automáticamente, aunque quieras reaccionar, vas a llegar tarde sí o sí al escenario del delito. Y eso es lo que les salva. Y encima, como van encapuchados, en fin, por mucho que les graben las cámaras de seguridad, no se sabe quién son, salvo que la policía o que la brigada criminal ya tenga más antecedentes, sepa perfectamente que no solo son estos 3 robos los que han perpetrado, sino alguno más, y les estén siguiendo la pista. Ya sabes que a día de hoy todavía no se ha capturado a nadie y a día de hoy la investigación es secretísima. No tenemos muchos más datos. Pero yo espero, como pasó con el tesoro del Delfín y como pasó también con incluso cuando robaron la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo, que por cierto, antes cuando has hablado un poco de la maldición, en fin, los maldigo, ¿sabes que cuando robaron el tesoro de la Cámara Santa, estamos hablando de agosto de 1977, además el que lo robó fue un delincuente de medio pelo llamado José Domínguez Saavedra, roba la Cruz de los Ángeles, la Cruz de la Victoria, la Caja de Ágatas y alguna cosa más, ¿no? Pero la Cruz de los Ángeles, una inscripción, tiene una maldición al estilo egipcio. Y esa maldición que está escrita en latín dice lo siguiente: cualquiera que ose robarme sea fulminado por el rayo divino. Bueno, al mes siguiente le capturaron, se encontraron las piezas en Gijón, le pillaron en Oporto, pero la maldición de alguna forma cayó sobre él, porque bueno, le tuvieron 10 años en la cárcel, por cierto, le condenaron a 20 y solo cumplió 10, como suele ser habitual en este tipo de cosas, tal como decía. A los 10 salió, volvió otra vez a delinquir y al final, pues bueno, tuvo una carrera de delincuencia hasta que en uno de esos murió. Pero de alguna forma, si hacemos caso a esta maldición, sí que se aplicó en él. Robó la Cruz de los Ángeles y no fue consciente de que esa Cruz de los Ángeles tenía inscrita una maldición, ni más ni menos que desde el año 808, que es cuando la entrega Alfonso II el Casto a lo que era la incipiente Catedral de Oviedo.
Bueno, a lo mejor caen dentro de unos días, después de haber hecho efectiva esta maldición... Y me ponen en una calle.
Pues digo, que cuidado con lo que deseas y cuidado con las palabras y cuidado con las invocaciones, porque las palabras tienen energía y al final sí que se suelen cumplir. Por lo tanto,
no, pero fíjate eso, lo decía a Laura el otro día y lo tengo que conocer. Tú sabes que yo soy como una magdalena, pues hablando con ella es que a los dos se nos saltaban las lágrimas, ¿no? Y le dije, mira, tía, o sea, los voy a maldecir. Los voy a maldecir y me voy a acordar de todos ellos, tú. Y me decía ya, pues claro que sí, Nacho, porque es que no merecen nada. En fin, patadas en latín. Que todo se arregle cuanto antes, sobre todo que no vuelva a suceder, ¿eh? Que tenemos que aprender de todos los errores, también se aprende, y que en definitiva es parte de nuestra historia, es parte de nuestra alma, de nuestra vida, no solamente de Alicante, de la Comunidad Valenciana, de España, de Europa, no, es de todo el mundo, ¿no? Porque es parte de nosotros mismos. Jesús Callejo, crononauta, como siempre. Teníamos otro corte de José María Soler, pero bueno, se nos ha ido el tiempo aquí con estas maldiciones. Y
con estas divagaciones.
Totalmente, totalmente. Y bueno, pues nada, como siempre, muchísimas gracias una semana más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
Ha sido un placer, Nacho, y en este caso mi bendición es que aparezca pronto este tesoro, los demás tesoros, y que por fin seamos conscientes de que lo que tenemos hay que preservarlo, hay que conservarlo, hay que valorarlo, y que no haya tanto ladrón de medio pelo que al final no sabe ni siquiera lo que está robando. Hasta la próxima semana.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.